Continuamos con nuestra serie Persiguiendo la Sensatez en medio de un mundo de caos. Y la semana pasada hablamos acerca del cómo nosotros siempre debemos elegir con sensatez. En la semana pasada, el mismo día, algunos de ustedes me estaban mandando fotos de hamburguesas que habían decidido almorzar, porque yo les pasé una foto y me decían: pastor, usted es el culpable. Y les decía: yo no soy el culpable, tú lo elegiste. Otras hermanas, en cambio, me dijeron que les gustó mucho la foto del Capitán América, ¿verdad? Y dijeron: ay, Señor, ¿verdad? Uno así para tu sierva. Fíjate aquí lo que está pasando. Lo que se me hace interesante, y por qué comienzo con esta parte, es porque cuando tú le pones, Johan, varias opciones a las personas, se nos hace difícil el elegir. Entramos en confusión acerca de cuál es la decisión correcta. El problema no son las opciones, el problema son todas las alternativas que tenemos y nos hacen vivir en una confusión de que ya no sabemos elegir porque no sabemos qué es lo correcto. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios 4 versículo 14 dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado. Pero antes de hablar de ese tema, quiero decirte lo que Pablo les estaba diciendo a este grupo de creyentes que vivían específicamente un tiempo de inestabilidad, o lo que podríamos hablarle un tiempo de caos. El caos que estamos viviendo como sociedad, como nación, como mundo, no es algo nuevo. Toda la historia de la humanidad nos ha demostrado que siempre llegan temporadas en las cuales el caos está reinando. La confusión está reinando. Demasiadas alternativas y ya no sabemos cuáles son las correctas. Ante esto, tú y yo como creyentes siempre debemos correr a la verdad. La verdad es la que nos mantiene en ese balance perfecto y no permite que seamos arrastrados, como dice el pasaje de Efesios, o empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Se me hizo interesante esa frase: nuevas enseñanzas. Hay personas en la vida que el único objetivo que tienen, iglesia, es traer engaño. Y el engaño trae confusión. Y la palabra lo dice, lo hacen con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Fíjate interesante cómo lo define Efesios, un libro escrito miles de años atrás, pero que hoy en día lo podemos ver hacerse una realidad. Hay mucho engaño allá afuera, hay mucha confusión y tú y yo tenemos que tener sumo cuidado en todas estas nuevas enseñanzas. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: cuidado con la confusión. Cuidado con la confusión. El pasaje de Efesios comienza diciendo: ya no seremos inmaduros como los niños. Esta frase nos demuestra que en la vida tú y yo tendremos diferentes etapas. Tendremos etapas de madurez, pero también en ocasiones podremos tener etapas de inmadurez. Un niño es un niño. Y a pesar de que se escucha interesante esa aclaración, déjame decirte lo que te quiero decir. Los niños en ocasiones no están preparados para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. un niño, y nosotros tenemos varios aquí en la iglesia. Qué bueno que estás aquí, Angie, con nosotros. Que el Señor te bendiga. Bienvenida a tu iglesia. Me emociona cuando hay personajes pequeñitos acá, que a pesar que los podemos ver ya preparados, así como mi querido Néstor, que siempre anda por acá. ¿Sabes qué? Te digo una cosa. Probablemente no están preparados para enfrentar ciertas cosas en la vida. Es ahí donde entramos tú y yo en escena. Dios nos ha puesto al lado de la vida de estos pequeñitos para que caminemos con ellos. Ellos no saben muchas cosas que deben decidir. En muchas cosas estarán confundidos. Y es ahí donde tú y yo debemos estar al lado de ellos. Los niños deben ser guiados en la toma de decisiones. ¿Me estás siguiendo en esta tarde? Los niños deben ser guiados de la manera correcta en lo que deciden, especialmente en las etapas que hemos mencionado, las etapas en las cuales la madurez no ha llegado. Ahora, el hecho de que llegue una buena madurez está determinada de quién está acompañando a estos niños. Y la pregunta de esta tarde es, ¿quién está acompañando a tus hijos? ¿Quién está acompañando a tus nietos? ¿Quién está al lado de ellos? ¿Qué información están recibiendo? La Biblia dice, para que ya no seamos, tú y yo también experimentamos este tipo de madurez o inmadurez. Y la Biblia dice, para que ya no seamos fluctuantes, dice la Reina Valera, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay un montón de nuevas enseñanzas que constantemente llegan a la vida de la persona y quieren cambiar el rumbo de la vida. Pero déjame decirte algo, la vida comenzó mucho antes que nosotros, mucho antes que la sociedad que estamos viviendo, mucho antes que el gobierno que está a cargo. La vida comenzó mucho, mucho, mucho atrás. Y para eso tenemos que ir al diseño original. Vamos a Génesis, ese primer libro de la Biblia en el cual encontramos un modelo establecido por Dios. Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos. ¿Hay algún ser humano que nos visite esta tarde? ¿Te acuerdas cuando hablamos de lo valioso de la vida que te dije? ¿Alguien aquí fue embrión en algún momento? Y algunos le dudaron. Este está más fácil. ¿Hay algún ser humano en esta tarde? Levanta tu mano si tú eres un ser humano. Si no, queremos darte la bienvenida también, porque todos son bienvenidos a este lugar. Esto es para ti y para mí. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Fíjate, fuimos creados a imagen de Dios. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Aquí viene la bendición de Dios. ¿Para quién? Para los que fueron creados a imagen de Dios, para los que tenemos la semejanza de Dios, para hombres y mujeres que Dios anhela bendecirnos. Y esta fue la bendición que Dios les da a este hombre y a esta mujer. Los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Este es el diseño original creado por Dios que encontramos en su palabra. Pero después el pecado entra en escena, Alain, y comienza a distorsionar muchas cosas. Y cuando la distorsión llega, es cuando la confusión aparece en la vida de la persona. La confusión es real. Y hoy en día hay nuevas enseñanzas que ya no sabemos de qué creer, de dónde agarrarnos. Nos confunden, parecen muchas cosas, parecen la verdad. Pero ante eso debemos tener sumo cuidado y siempre correr hacia lo que es la verdad. Déjame leerte lo que dice el internet acerca de lo que es la ideología de género. La ideología de género es el movimiento cultural y político que busca adoctrinar a las personas a creer que el género sexual depende del punto de vista de la persona o de la sociedad y no de los factores biológicos o genéticos. Se me hizo interesante que decía los puntos de vista de las personas. ¿Sabes aquí cuántos puntos de vista habemos? Demasiados. Por eso es que no me extraña que vivamos en un caos, Freddy. Porque si todo lo basamos en el punto de vista de las personas, déjame decirte, esto va a ser un desastre. Debe haber en la vida un modelo, debe haber una guía, debe haber algo que nos trae al balance correcto. Y por eso tú y yo es que debemos siempre correr a la verdad y no a la opinión de los demás. ¿Me estás siguiendo? Porque las personas, un día vas a ser el mejor amigo y al siguiente día te va a odiar. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿No era el mejor amigo? Y ahora es el peor amigo. Las personas somos cambiantes y debemos tener cuidado cuando le damos a la opinión pública algo tan serio como lo es: ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Pero sigamos porque no me voy a quedar aquí, fíjate. La verdad es algo que tú y yo no la podemos adaptar a las circunstancias. La verdad no deja de ser verdad cuando todos dejan de decir que es la verdad. Así como la mentira no se convierte en verdad cuando todos dicen que esa es la verdad. Medio enredado, pero espero que me hayas entendido esta parte. Hay una cosa acá, tratando de sacar algo tan especial como lo fue la institución de la familia. Y nosotros debemos tener cuidado porque probablemente es un tema que está trayendo confusión a nuestras vidas. No podemos basarnos en nuestros gustos. No podemos basarnos en nuestras preferencias, mucho menos en las emociones. Es como que si le digamos a un matrimonio, ¿usted está felizmente casado el día de hoy? Probablemente algunos te dirán, no, pastor, hoy estoy infelizmente casado. Y tú te podrás decir, ¿qué pasó? Pero si son cristianos. Sí, pero hoy no me siento con la actitud de estar felizmente casado. ¿Sabes qué? Tu matrimonio tú no lo puedes basar en tus emociones. De la misma manera, la familia también debemos tener cuidado en cómo la enfocamos. No podemos basar nuestra vida en esas emociones porque somos demasiado cambiantes. Somos demasiado inestables y siempre debemos afirmar nuestras vidas y nuestros hogares en la verdad que es la palabra. Ahora fíjate ante esto. Cuando hablamos de cuidado con la confusión, hablaremos de tres breves puntos. Punto uno, en nuestro hogar siempre debemos dar la afirmación correcta. En nuestro hogar no podemos responder por la sociedad, ni siquiera puedes responder por tus vecinos. Pero sí puedes responder por tu hogar, lo que sucede en tu casa. La vida se trata de afirmación. Y donde somos afirmados es ahí donde tú y yo queremos estar. El enemigo busca una cosa, busca que tú y yo no afirmemos nuestra vida en Dios. Porque si no estamos afirmados en Dios, tampoco podremos afirmar a alguien más. Y aquí viene el problema de la confusión. Por años el enemigo nos ha venido jugando la estrategia de, ¿sabes qué? Hacernos creer que la fe es nada más una serie de ritos, una serie de cosas que debemos cumplir. La fe no está determinada nada más por eso. La fe consiste en entregarle mi vida a alguien que puede mejorar mi vida. Cuando tú te casaste, pensaste que tu vida iba a ser mejor, ¿cierto? Ay, algunos están muy serios en esta tarde. Dios diseñó el matrimonio para mejorarte, ¿lo sabías? Pero en ocasiones, ¿sabes qué? Sacamos a ese Dios del matrimonio. Y si sacamos a ese Dios del matrimonio y de nuestras vidas, dejamos de ser afirmados por ese Dios y nosotros no podemos afirmar la vida de alguien más. Si tú y yo estamos viviendo el caos emocional, muy difícilmente podrás traer estabilidad a la vida de tus hijos. Por eso el hogar debemos volverlo al diseño original. Y no te estoy hablando nada más del varón y hembra, te estoy hablando de buscar la bendición de Dios. Dios dijo: y bendijo a esa pareja diciéndole: yo anhelo que sean fructíferos, yo anhelo que se multipliquen, yo anhelo que gobiernen sobre las cosas que les he dado. Pero el hogar ha perdido terreno. Satanás nos ha ganado terreno y hemos dejado de ser fructíferos, no de multiplicarnos. Eso lo hacemos muy bien los latinos. Nos multiplicamos re bien. Pero hay ciertas áreas en las cuales no somos fructíferos y tampoco estamos gobernando como Dios anhelaba que lo hiciéramos. El hogar es donde se afirma la vida de la persona. ¿Me escuchaste eso? El hogar es donde se afirma la vida de la persona. No es en la escuela, no es en la iglesia, no son los amigos los que deben afirmar la vida de nuestros hijos. Es tu hogar. Tu hogar es valioso. Por algo es lo más atacado por el enemigo. Déjate regalo una frase en esta tarde. La afirmación que no damos a nuestros hijos se convertirá o se convierte en sus mayores inseguridades. La afirmación que no damos a nuestros hijos se convierte en las mayores inseguridades de ellos. Y ante esto tú y yo debemos estar con mucho cuidado, ya que si tus hijos crecen en un hogar en el cual no se sienten dignos, no se sienten valorados, sienten que nunca lo que hacen es suficiente para agradarte a ti, papá y mamá, probablemente esa baja autoestima lo llevará en su adultez a etapas de confusión. ¿Me estás siguiendo? Muchos estamos sentados aquí con ciertas inseguridades de la vida porque probablemente no tuvimos la afirmación correcta en un lugar llamado el hogar. No estamos juzgando a nadie. Todos aquí, ninguno sabe cómo ser papá, pero le echamos ganas. Y aprendemos los unos de los otros de este modelo que Dios ha instituido. Pero el enemigo quiere atacar nuestros hogares, ya que si destruye nuestros hogares, destruye nuestras vidas. Pero no solo eso, destruye también la vida de estos personajes llamados hijos e hijas. Y por consiguiente, las generaciones se comienzan a destruir. Ya no hay valores, lo que hay es pura inseguridad. Y si somos sinceros, ¿alguien aquí podría levantar la mano y decir que a veces se siente inseguro en la vida? Yo sí. Hay cosas en las cuales yo le entro con todo, hay otras que el temor llega a mi corazón y no sé qué decidir. Evalúa tu niñez. Evalúa ahora la niñez de tus hijos. Pero regresemos a el pasaje de Génesis. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y en el versículo 28, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos. Di conmigo, fructíferos. Multiplíquense. Di conmigo, multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Cuando Dios deja este modelo, Eduardo, es porque es el modelo que trae felicidad a la vida de la persona. Por mucho que alguien te dice: pastor, yo soy feliz así como Dios me hizo. Para comenzar, tendría que cambiarte la pregunta. ¿Tú sabes cómo Dios te hizo? No estoy seguro. Exactamente, has dado en el clavo. La confusión reina en la vida de la persona y esto nos aleja de un modelo que funciona. Estamos tratando de inventar la rueda, pero no podemos olvidarnos de que tú y yo somos creación de Dios. Ese amén no te lo cree nadie. Somos creación de Dios. No somos producto de la casualidad. Pero ves que desde niño te han dicho que probablemente tú fuiste el ups de la familia. ¿Sabes lo que es el ups? Que no estabas planeado. Ups, salió. Y tú creciste toda tu vida que en lugar de decirte Francisco te dices ups. Si bien papá y mamá no te pudieron planear, Dios sí te planeó. Dios estaba contigo en el vientre de mamá. Dios estaba entretejiendo tus partes. Eso lo vimos cuando vimos el valor de la vida. Y en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará al hombre a su papá y a su mamá y se unirá ¿a quién? a su mujer y serán una sola carne. Aquí es donde ocurrió la primer boda. A mí como me gustan las bodas, dan comida deliciosa en las bodas, ¿verdad? Las bodas son especiales. Mira, y las bodas no fue diseño de un cura, de un sacerdote, de un pastor. No. Esto fue diseño de Dios. Y al ser diseño de Dios quiere decir que es bueno. A algunos les cuesta el dejar a papá y a mamá, especialmente a los hombres, ¿verdad? De dejar los frijolitos de mamá y luego ver los frijolitos de la doña. Y ese es otro mensaje, no me quiero enfocar en eso. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente: se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es un modelo que trae multiplicación, pero también hace que la persona sea que dé fruto y también que pueda gobernar. No podemos quitar del problema del caos que estamos viviendo Génesis capítulo 1 al 3, porque en Génesis 1 al 3 es donde encontramos las respuestas a muchas de las preguntas de las personas de hoy en día. Si tú tienes confusión, tienes que ir a Génesis 1 al 3, donde dice que Dios creó a cada ser viviente, específicamente en Génesis 1:24, lo puedes leer en casa, Génesis 1:24 al 28, se declara que Dios creó a cada ser viviente de acuerdo a su género. Cuando habla de género, está hablando de los órganos reproductivos, pero también los colocó de acuerdo a su especie. Cuando nos habla de la especie, está hablando de la familia a la cual pertenecemos. Ahora, Dios separa el género por medio de la función reproductiva que tenemos, pero lo coloca dentro de una determinada especie. Ahora, cuando hablamos de la especie, de la raza humana, Dios creó al ser humano con la capacidad de pensar. Esto es lo que nos hace muy diferentes a otras especies. Eso es que nos creó a su imagen, pero también nos creó para vivir y comunicarnos con los demás y tener comunicación con Dios. Esto es que fuimos creados a semejanza de Dios. En esta nueva especie llamada raza humana, Dios crea dos tipos de género: varón y hembra. El propósito es que podamos multiplicarnos y reproducirnos y gobernar. Pero aquí entra el enemigo nuevamente en escena. ¿Sabías que el enemigo está trabajando desde mucho antes en tu vida? Desde el Génesis lo encontramos trayendo, tergiversando, deformando la verdad, deformando lo que Dios había instituido, y comienza a decir, a poner en duda delante de las personas lo que Dios había dicho. Esto es lo primero que el enemigo hace: trae duda a la vida de la persona. Y son mentiras tan hábiles, como lo escribió Pablo después en Efesios, que inclusive parecen la verdad. Y uno de los problemas que enfrentamos con esto es que a las personas hoy en día hay tantas alternativas que están probando las nuevas alternativas. Y al probar las nuevas alternativas, ya no lo hacen como algo que define la identidad, sino como algo que realmente está trayendo mayor confusión. Te lo explico de una forma diferente, ¿verdad? Ricky, ponme ahí la foto que te mandé. A ti y a mí nunca nos hubiera gustado el pan dulce, pero un día lo probamos, y con café. ¡Qué maldad! Y hoy en día, ¿sabes qué? Nos gustó. Algunos países crecimos con el café. A las 4 de la tarde era la hora del café, Johan, ¿sí? Y de pronto alguien con la maldad, como dice Alain, trajo el pan dulce. Y tú veías uno, y luego querías otro. Y luego otro, y luego otro. Y de pronto, ¿verdad?, se convierte en una bolsa que tú traes de la panadería y ya no, ni siquiera la compartes con la familia. Es tuya. Escogiste lo que más te gustaba. Ahora, déjame decirte, ¿es bueno todo eso? Algunos dirán, pastor, es buenísimo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero pongamos un poquito de sensatez, porque estamos en la serie de sensatez. ¿Es bueno eso? ¿Te comes todo eso? ¿Es bueno para ti? Pero tú estás engañado creyendo que sí. Ok, nosotros estamos engañados creyendo que sí. Cada vez que llevo pan dulce a mi casa, mi esposa me regaña. Porque me dice, me haces también entrar en tentación a mí. Y mis hijas comienzan a ver por la cocina, ¿qué trajiste, papi? Por mucho que uno se esconda, ¿verdad? Se escucha la bolsa. Se acerca una, ¿verdad, Maika? Luego Aska. A ver, ¿qué estás probando? Y todos nos volvimos adictos. Caímos en el engaño del pan dulce. ¿Dónde estuvo el error, Gloria? Lo probamos. Y hoy en día no podemos vivir sin eso. Cuidado con la confusión. Allá afuera hay muchas cosas que parecen la verdad, que te están diciendo esto. Si tú lo descubres, vas a ser verdaderamente feliz. Y cuando llegas ahí, te das cuenta que no eres feliz. Porque crecimos con inseguridades, familia. En el hogar probablemente no hubo la afirmación que tú y yo necesitábamos. Pero ¿cuál es la afirmación que estás dando ahora a la vida de tus hijos? Punto 2. Pongamos en práctica una comunión y comunicación realmente efectiva. En nuestros hogares tenemos que hacer un alto y dejar de desvivirnos por cosas que son pasajeras y no son importantes, y comenzar a enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. El hogar debe ser un lugar de comunión y comunicación. Nuestros hogares deben ser la principal fuente de información para la vida de nuestros hijos. El problema no está en las alternativas que están allá afuera. El problema está en que a veces ni nos enteramos que nuestros hijos tienen dudas. ¿Me estás siguiendo? Hasta que llega tu hijo de 10 años y te dice, mami, esto es lo que me dijeron en la escuela. Me emociona cuando escucho estos testimonios. Y algunos dirán, pastor, ¿cómo que le emociona? Me emociona porque llegaron con papá o con mamá y le dijeron, tengo esta duda. El problema no es la duda y la confusión. El problema está en que si tú no se las resuelves, alguien más lo hará. Y le comenzará a decir, lo que pasa es que tú eres esto, tú eres aquello. Y el niño, ante la falta de afirmación de su hogar y ante la falta de comunión y comunicación correcta, la confusión se incrementa y comienza a decir, probablemente tú tienes razón. Cuéntame más, ¿cómo tú me ves a mí? Todos vivimos buscando la aceptación de los demás. Así es como formamos los grupos. Así es como tú llegas a las congregaciones. Donde tú te sientes aceptado es donde tú quieres estar. Pero lo mismo ocurre con las nuevas enseñanzas. Si tú y yo no estamos ahí para nuestros hijos, probablemente alguien más estará. Debemos crear en nuestros hogares un ambiente de confianza, un ambiente que vuelva a convivir en familia. Si tus hijos ya no te quieren acompañar ni a la iglesia, debes evaluar un poquito cómo está la comunión del hogar. Y te lo digo con mucho respeto. Probablemente es porque no están disfrutando más ese tiempo en familia. Y eso nos ayuda a ver cómo estamos haciendo nuestro trabajo de familia. La comunicación es importante, pero es más fácil tener la comunicación correcta cuando hay confianza. Di conmigo, confianza. ¿Nuestros hijos confían en nosotros o nos tienen miedo? Hoy no vino Frank para darme los amén fuertes en esta tarde, ¿verdad? ¿Nuestros hijos nos hablan de sus dudas o nos las esconden? ¿Somos los primeros que nos enteramos o somos los últimos que nos enteramos? Cuando algo está sucediendo en la vida de tu hijo, ¿corren a decir tengo que contarle a papá? ¿O dicen, papá que ni se entere, me va a matar? Y hemos crecido en una cultura en la cual, no te estoy hablando solo del varón y hembra, te estoy hablando de nuestros hogares. Si me vas siguiendo. Si alguien creyó que aquí vamos a comenzar a tirar y allá, aquellos, aquellas. No, no, no. Te estoy hablando a ti que viniste en esta tarde. Te estoy hablando a ti que estás viendo esta transmisión de video. ¿Cómo está tu vida? La ideología de género es nada más es una confusión como otras en la vida. El problema no es solo la ideología de género. El problema está que el enemigo está destruyendo los hogares. Y si destruye los hogares, llegará la confusión. Último punto de esta tarde. Seamos lentos para juzgar y seamos rápidos para amar. Gracias por ese amén. Porque somos rápidos para juzgar. Y no podemos ser personas que solo nos la vivimos juzgando. Debemos ser personas que primero escuchamos y abrazamos. Cada uno de nosotros aquí tenemos una historia. Y nuestra historia no muchos la conocen. Te digo la razón. Es difícil encontrar unos brazos que no te van a juzgar, sino que te van a abrazar. Te regalo la última frase de esta tarde. Como iglesia, debemos dejar de hablar de las personas y debemos comenzar a hablar con las personas. Debemos dejar de estar hablando y criticando al resto, porque ellos tienen una historia que los llevó al punto que están viviendo. El problema está en esto, que no hacemos lo que Efesios versículo 15 del capítulo 4 dice. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Verdad con amor, di conmigo, verdad con amor. Esto es vital, iglesia, y con esto vamos a ir cerrando. La verdad se dice, como dicen por ahí, ¿verdad? Se tenía que decir y se dijo. Pero dependiendo de cómo lo digas, te lo recibe. Y el problema con nosotros los creyentes es que somos buenos para decir la verdad, pero somos malos para hacerlo con amor. Necesitamos ser rápidos para escuchar la historia de los demás, porque detrás de la confusión que están viviendo hay una historia. Algo sucedió de niño, algo sucedió de pequeñita, que lo llevó a vivir en la confusión que actualmente está viviendo. Y tú y yo cometeríamos un error de juzgarlos. De hecho, hay un solo juez, ese es Dios. Déjate lo repito, hay un solo juez y ese es Dios. Y Dios conoce el corazón de las personas. Tú y yo no somos jueces, somos testigos, testigos del poder de Dios, testigos de la transformación de Dios. Sabemos que Dios puede hacer milagros, ¿saben eso? Iglesia, sabemos eso. Dios puede cambiar la vida de las personas. Tú y yo no cambiamos a nadie con nuestros argumentos, pero sí podemos cambiar la vida de alguien cuando le llevamos la verdad en amor. Dios es el único que puede cambiar nuestras vidas. Dios es el único que puede ayudar a las personas en las confusiones que están viviendo. Si bien el día de hoy tocaba hablar de la sexualidad, déjame decirte que la sexualidad nada más es una confusión más, como lo son el resto de cosas. Tan confuso está en esta área el de la sexualidad como lo está el que peca con adulterio, como el que miente, como el que tiene a su familia pero no la cuida. Son las mismas inseguridades. Y Dios no ve el pecado por categorías. Dios ve el pecado como algo que te aleja. Y si tú viniste en esta tarde, déjame decirte algo. Si tienes confusión en tu vida, deja que tu identidad la defina Dios, no nosotros. Si por mucho tiempo la iglesia también no ha sabido manejar este tema, te pedimos perdón por esto. Porque antes de juzgar, teníamos que abrazar y escuchar. ¿Por qué estás viviendo la confusión que estás viviendo? Cada vez que tú te enfrentes con una situación como esta, lo primero que tienes que hacer es orar por la vida de la persona. Tienes un familiar que está viviendo esto, no lo agarres a bibliazos. Ya te lo he dicho. Escucha su historia y que el Espíritu Santo te ayude a afirmar la confusión en verdad con amor. En verdad, con amor. Tú y yo sabemos cuál es el modelo de Dios. Pero ¿cómo vamos a ayudar a las personas en confusión? Diciendo la verdad con amor. Ora por tus hijos, iglesia, más que nunca tienes que estar alerta. Tus hijos te los quieren robar. Y no estoy hablando de sus amigos, estoy hablando del enemigo de sus vidas. Nadie más va a amar a tus hijos como tú los amas. El resto de personas los quiere usar para diferentes propósitos, pero tú los amas. Mamá, tú amas a tus hijos. Estate con los ojos bien abiertos, tus sentidos bien acá y dispuestos a escuchar. Llévatelos en la noche y escúchalos. Tienes adolescentes, llévatelos a comer hamburguesas y escúchalos. Iglesia, ya no juzguemos, escuchemos la vida y la historia de los que están viviendo en confusión, porque nosotros también tenemos confusión que nos está llenando. Para que no seamos más como niños inmaduros, que somos empujados y arrastrados por toda nueva enseñanza. Ponte de pie en este lugar y te pregunto algo. ¿Qué es lo que ha estado arrastrando tu vida? ¿Qué es lo que ha estado empujando tu vida? Y antes de orar por alguien más, oremos por nosotros diciéndole: Señor, no queremos juzgar más la historia de los demás. Queremos amar, Señor, lo que tú amas. Y cada ser humano fue creado a tu imagen y tu semejanza. Ayúdanos, Padre, en nuestra confusión a cada uno, y ayúdanos a traer la verdad en amor. Hay una
gracias
una
por canción. Participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.